Hola a todos, bienvenidos. El pasado mes de febrero del 2016 tenía lugar el mayor evento de .NET celebrado en España, la .NET Spain Conference, con unas cifras espectaculares, aumentando el ya difícil reto que teníamos del año anterior con la .NET Spain Conference del 2015 en cuanto al número de asistentes, de personas conectadas siguiendo el streaming, así como en el número de sorpresas y la magnitud de las mismas junto al conjunto de sesiones técnicas disponibles. Sesiones técnicas de gran calidad y gran variedad, abordando sobre todo las últimas tecnologías Microsoft. A pesar de la gran variedad y de abordar estas últimas tecnologías, en el stand de Plain Concept causó gran revuelo y expectación un concurso muy simple basado en 5 preguntas, 5 cuestiones relacionadas con C# y .NET, de modo que le pedíamos a los asistentes cuánto sabían de C# y .NET, de modo que aquellos que acertaran las cinco preguntas entraban en el concurso de una Microsoft Band. Dado el escaso número de asistentes que consiguieron completar las 5 preguntas de forma correcta y la gran expectación causada durante y tras el evento relacionadas con las preguntas en sí, sus respuestas, cuáles eran correctas, cuáles no, qué consistían, hemos decidido grabar esta sesión en la cual nos centraremos en la resolución del concurso, centrándonos principalmente en repasar cada pregunta del cuestionario, sobre todo también para aquellos que no pudieron asistir y que puedan realizar este ejercicio de código en C# y .NET, y por qué no, aprender algo nuevo, ejecutar, probar y analizar cada una de las preguntas que forman el cuestionario, que repetimos eran 5, y por supuesto aportar una solución a cada una de las preguntas de la forma más detallada posible. Así que sin más preámbulos, entramos de lleno a la parte importante, que eran cada una de las preguntas. Comenzamos con la primera, y dado ese código, ¿cuál es la respuesta correcta? A, falso, X no es igual a Y. B, cierto, X es igual a Y. C, puede ser cierto. O D, el código no compila. Bien, tras unos segundos para que podáis pensar de la respuesta, antes de entrar de lleno en el código, abriendo Visual Studio, probando, depurando y por supuesto realizando distintas pruebas para entender el código lo mejor posible, vamos a detenernos en las claves de esta pregunta. Y es que las claves de esta pregunta van relacionadas con una palabra reservada importante, que es el uso de la palabra reservada out. El uso de la palabra reservada out hace que los parámetros de nuestro ejemplo sean pasados por referencia. Y esta es la clave fundamental de este trozo de código. El efecto de pasar los parámetros por referencia es que cualquier cambio que hagamos de esos parámetros dentro del método se va a ver reflejado fuera del mismo. En este caso, la palabra reservada out tiene el mismo efecto que la palabra reservada ref, salvo que esta última pues, requiere que la variable sea instanciada previamente. Y teniendo en cuenta ese detalle, ¿por qué no? Nos vamos a Visual Studio. Tenemos una solución con cada uno de los proyectos resolviendo cada una de las preguntas del cuestionario. Comenzamos por la primera de las preguntas. Ahí tenemos el código con 2 opciones muy diferentes. Comenzamos con la primera de las opciones, que es que le pasamos a nuestro método test, donde se le pasan 2 parámetros por referencia. Vean la palabra reservada out y le pasamos exactamente la misma variable. Sin embargo, pocas líneas después le pasamos 2 variables diferentes, con el mismo valor, pero diferentes. ¿Qué creen que van a ocurrir? Nada mejor que ejecutar el código y echar un vistazo. Rápido y directo. En el primero de los casos es true, en el segundo de los casos es false. Con lo cual ya prácticamente tenemos respuesta a la pregunta. El código perfectamente compila, con lo cual descartamos esa opción. No es de forma metódica verdadero y tampoco es de forma metódica falso, con lo cual podría llegar a ser cierto. Pero vamos a centrarnos en el código. ¿Qué ha ocurrido aquí? Si nos centramos en el primero de los casos, si la llamada al método T se realiza con la misma variable, como es en el primero de los casos, tanto los valores de X como de Y serían exactamente iguales. Mientras que en nuestro segundo ejemplo, las variables que pasamos, a pesar de tener el mismo valor, son diferentes, con lo cual la referencia también es diferente. Al realizar la comparación, obtenemos que evidentemente no son iguales. Por lo tanto, dependiendo del tipo de parámetro que pasemos como referencia, la respuesta puede ser verdadera o falsa. Y en nuestro test, si pasamos a la resolución del mismo, la respuesta correcta es puede ser cierto. Siempre y cuando pasemos el valor de X e Y, en este caso de la misma referencia, en este caso la misma variable. Continuamos con el cuestionario y continuamos con la segunda de las preguntas. Ahí tenéis en pantalla el código a utilizar en la segunda de las preguntas. Y las posibles respuestas son A. Al final imprimimos el valor de value igual a 0. B. El valor de value es 0,000001. C. Nunca se imprime el valor de value. D. El código no compila. ¿Qué opináis? Bueno, como hemos hecho previamente, para lograr arrojar un poco de luz al código, vamos a ver las claves del mismo. Por un lado, se utiliza el operador de decremento, menos, menos. El operador de decremento podría llegar a alguien deducir o pensar que el código no compilaba, pero es perfectamente válido. Tenemos el operador de decremento, decrementa el operando en 1, en el valor de 1, es decir, es igual a hacer un menos igual a 1. Y podemos utilizarlo de dos formas. Decremento prefijo, que sería menos, menos, es decir, operador de decremento y a continuación la variable, que en este caso el resultado de la operación es el mismo del operando, pero después de haber sido decrementado, mientras que si utilizamos decremento posfijo, variable menos menos, el resultado sería el del operando antes de haber sido decrementado. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, utilizamos un decremento prefijo, pero la clave fundamental del código viene a continuación. Asignamos un valor. Asignábamos un valor de 100 millones a un float, en este caso se hacía una conversión implícita de entero a float, pero hay que tener en cuenta las características del tipo float. Y es que un tipo float para su representación utiliza 32 bits, de los cuales 1 es para el signo y 23 para la mantisa, 8 para el exponente. Por lo tanto, nos quedamos con 10 dígitos significativos a utilizar en el tipo float. En nuestro ejemplo estamos utilizando más de esos 7 dígitos. Así que, echándole un vistazo al código, ¿qué está ocurriendo? Bien, estamos ante el código de la segunda de las preguntas e ignorando la parte comentada, es el código tal cual que se preguntaba, de modo que si lanzamos el mismo, al final deberíamos de ver el valor de value impreso en la consola. Sin embargo, no vemos nada. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Si ponemos un punto de ruptura dentro del bucle, vemos que entra una vez y otra vez y otra vez. Y así, como bien podréis haber deducido, de manera infinita. ¿Pero por qué? Bien, ya dijimos anteriormente, el tipo float, en este caso, le estamos asignando un valor por encima de su capacidad. Realmente, si le restamos a estos 100 millones 1, nos quedamos con este valor. Y si a este valor le restamos 1, nos quedamos con este valor. Pero realmente, ¿qué está ocurriendo en el tipo float? Vamos a hacer una verificación. ¿Estos tres valores en float son diferentes? Vamos a echar un ojo. Con ejecutar hasta ahí será suficiente. Y si vemos que tenemos en pantalla, vemos que el valor de float es exactamente el mismo en cada uno de los tres casos. Y es que el número que le asignamos en los tres casos no entra en el rango, con lo cual la operación de restar 1 no se va a llevar a cabo como esperábamos. Y consecuentemente, en este caso, los tres valores son exactamente iguales. Cada vez que hacemos una resta de 1 al valor, volvemos a quedarnos con exactamente el mismo valor, y así de forma continua hasta el infinito. Es muy importante conocer las capacidades y límites de cada uno de los tipos básicos y en este caso el tipo float de coma flotante. Yéndonos a la resolución de la pregunta, pues evidentemente el valor nunca se imprimía, el código sí que compilaba, quizás alguien le despistó el decremento, pero como ya hemos visto es perfectamente válido. El valor no es cero, que sería quizás un razonamiento lógico directo, pero no es así, por el tipo y por sus limitaciones. No es 0,000001, que podría ser, según otro tipo de deducción, la opción. Como hemos visto, y por las razones que hemos comentado, el valor, la respuesta correcta es C. Nunca se imprime el valor de value. Nos vamos a la tercera opción y realmente son dos líneas de código. No es mucho más. ¿Qué está ocurriendo aquí? A. El valor final de x es igual a 1. B. El valor final de x es igual a 2. C. No existe el operador más más. O D. Ese código no compila. ¿Qué opináis? Como siempre, antes de lanzarnos al código, vamos a lanzar las claves fundamentales de este código. Y aquí realmente la clave fundamental está en el operador de incremento. Ya vimos anteriormente el operador de decremento. Algunos por deducción, pues aunque no lo conociesen previamente, habrán deducido que al igual que existía el operador de decremento, existe el de incremento. Y que al igual que en el de decremento teníamos dos opciones, aquí igualmente tenemos dos opciones. Por un lado tenemos el incremento prefijo, que sería más más junto a la variable, donde el resultado de la operación sería el valor del operando después de haber sido incrementado. Mientras que en el incremento posfijo, variable más más, el resultado de la operación es el del operando, pero antes de haber sido incrementado. Creo que la respuesta en este caso es obvia. Pero aún así, por supuesto, vamos a dirigirnos a Visual Studio y verificar el código. Bien, estamos ante el código de la tercera pregunta. Directamente tenemos el código que se preguntaban, que eran estas dos sencillas líneas de código. Hemos añadido la impresión del resultado por consola, de modo que si ejecutamos directamente el programa, vemos que la respuesta correcta era 1. Y el resultado es así por el tipo de operador que estamos utilizando. Estamos utilizando un operador de incremento. Recordar que teníamos un operador de incremento que podía aparecer antes de la variable, más más variable, donde el resultado de la operación era la del operando después de incrementarse. Sin embargo, en nuestro código, en este ejemplo, el operador aparecía después de la variable, que es nuestro caso. El resultado de la operación es la del operando antes de haberse incrementado. Por lo tanto, la asignación se hace con el valor original, que era 1, y la respuesta correcta es 1. ¿Qué ocurriría si descomentamos estas líneas de código donde el operador incremento aparece antes de la variable? Pues justo el resultado que probablemente teníais en mente. En este caso, se realiza la asignación y la operación de incremento, con lo cual el resultado final es 2. Era la opción A, 1. La opción B podría ser si el operador más más lo tuviésemos por delante de la variable, que sería la opción B. La opción C, evidentemente, no es verdadera, porque sí que existe el operador más más y, por supuesto, ese código compila. Pasamos a la cuarta pregunta, donde tendríamos las siguientes opciones. A, B, C, D, E y F, donde se comparan los valores correspondientes de cada una de las impresiones vía consola de los valores. Si el resultado 1 es igual a 3,7, si el resultado 2 es igual a 3,7 y si el resultado 1 y el 2 son iguales. ¿Qué opináis? Como siempre, vamos a dar las claves de este ejemplo. Aquí se utilizan dos tipos de números de coma flotante. Tenemos disponibles en C#. Por un lado, el float, que es un número de coma flotante de tipo 32 bits, donde, recordad, ya lo vimos previamente, un bit era para el signo, 23 para la mantisa y 8 para el exponente, mientras que en el doble tenemos hasta 64 bits, 1 para el signo, 52 para la mantisa y 11 para el exponente. A su vez, utilizamos literales reales. Los literales reales nos permiten, vía sufijo, indicar el tipo. En este caso, el sufijo F, mayúscula o minúscula, nos indica el tipo float. De modo que los literales 1F o 1,5F son de tipo float. Mientras que, por otro lado, tenemos otro tipo de literal real con el sufijo D, en mayúscula o minúscula, donde en este caso sería de tipo double. Por ejemplo, los literales 1D o 1,5D serían ambos de tipo double. Pasamos a ver cómo he venido haciendo hasta ahora el ejemplo vía Visual Studio. Bien, aquí tenemos nuestro código en Visual Studio. Como hemos venido haciendo hasta ahora, ejecutamos el mismo. Y vemos que la respuesta correcta a nuestra cuestión era false, true, false. ¿Pero por qué? Vamos a depurar un poco. Ponemos puntos de ruptura en cada uno de los valores. Y vemos que el valor del primer resultado no llega a 3,7, es 3,69. Mientras que en el segundo caso, en el caso del float, el valor se ha redondeado a 3,7, por lo tanto, el resultado final evidentemente no son iguales. De ahí a que obtengamos el false, true, false. Por lo tanto, la respuesta correcta a nuestra cuarta pregunta era la opción F. El primer resultado era falso, el segundo verdadero y el tercero era falso. Y la solución en este caso estaba directamente relacionada con los tipos básicos de coma flotante en .NET. Continuamos con la quinta y última pregunta del cuestionario, donde teniendo ese código, ¿qué ocurre? A, evidentemente ese código no compila, es incorrecto. B, al final el valor de value es 10. C, el valor de value es casi 10. D, estamos de nuevo ante un bucle infinito, como nos ocurrió previamente, ese código nunca terminará. O D, el valor es 1. Bueno, de nuevo las claves de este ejemplo van relacionadas directamente con los tipos de coma flotante en C#. En este caso, el valor de tipo float, recordad que era un número de coma flotante de 32 bits, mientras que en el caso de double era de 64 bits. Y podemos especificar sus literales con sufijos F o D, mayúscula o minúscula, F en el caso de float y D en el caso de double. Yendo directamente al código, pues vamos a analizar estos tipos de coma flotante. Aquí tenemos el código de nuestro quinto y último ejemplo, donde tenemos el código del ejemplo con un double. Lanzamos directamente el código para verificar el resultado y vemos que el resultado es 9,9, por lo tanto la respuesta correcta es casi 10. Pero, ¿por qué? Pues de nuevo, en este caso es por el uso del Doppler y en este caso el tipo de precisión que tenemos disponible en el tipo. ¿Qué ocurriría si en lugar de utilizar un Doppler utilizamos un Float? ¿O qué ocurriría si utilizamos un valor decimal? Si lanzamos de nuevo el ejemplo con exactamente el mismo código pero diferentes tipos, en el caso del Doppler obtenemos 9,9, en el caso del Float perdemos algo de precisión y nos vamos al 10, y en el caso del decimal obtenemos de nuevo también el 10. De nuevo, es vital e importante conocer cada uno de los tipos, sus características, para poder hacer un uso correcto de los tipos y que no tenga impacto negativo en nuestro desarrollo. Así que, ante la quinta pregunta y última del cuestionario, la solución, el código, evidentemente sí compila, lo acabamos de verificar, por lo tanto no es la opción A, sí que termina, y el valor pues podría ser 10 en el caso de utilizar un float, pero ante el uso del Doppler llegamos a 9,9 y la respuesta correcta sería C, casi 10. Llegamos al final del cuestionario, esperamos que os haya resultado interesante, que hayáis logrado aprender algo nuevo junto a nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la próxima.